esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son tres días y voces pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo y sonríe, canta y baila, que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Somos Escuela.
Esta vida está de lujo, despierta con alegría y échale a tu vida un pulso. Camina, sueña y salta, que esta
vida... 2 de noviembre de 2016, hoy como tema central, transformación digital. Desde el estudio de radio del Colegio San Gabriel de Madrid, como siempre, en los mandos, Iván Naranjo y Eduardo San José. Muy buenas tardes, chicos. Y en la locución, nuestros alumnos de cuarto de la ESO, Andrea, David, Aarón. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Marica. Hoy se nos ha propuesto hablar sobre las ventajas e inconvenientes que encontramos en la aplicación de las nuevas tecnologías en la escuela. Pero antes de hablar en concreto de esto, queremos exponer varias cuestiones. Trabajar con las nuevas tecnologías ha conseguido eliminar barreras espaciales, temporales, que no hace demasiado tiempo se consideraban infranqueables. En una sociedad cambiante como esta, la escuela se encuentra con la gran oportunidad de integrar esta realidad. Un sistema educativo moderno está claro que no puede dar la espalda a esto.
El uso educativo de las TIC parece claro que abre nuestras posibilidades. Una vez explicado esto, creemos que algunas de sus ventajas son: 1. Motivación a los alumnos, por tanto, más predispuestos al aprendizaje. Esto hace que el alumno tenga más atención puesta en la actividad y, por tanto, se pueda reforzar los objetivos a conseguir. 2. El aumento de la participación por parte de los alumnos. 3. Conocer los errores de inmediato, lo que hace tener que interactuar en el momento con el programa. 4. Que el aburrimiento sea menor y, por lo tanto, sea más grato estudiar. 5. Por otro lado, aprenderemos a usar sin miedo y con gran competencia las nuevas tecnologías. Y estamos seguros que esto es como el inglés, absolutamente necesario para nuestro futuro.
Entre las desventajas o inconvenientes, 1. En ocasiones, la gran cantidad de contenidos o información puede producir dispersión. 2. Por otro lado, la tentación de entrar en páginas de ocio, juegos. 3. Informaciones no fiables cuando buscamos en la red. Información no científica y opinable que requiere ser muy crítico cuando se leen las cosas. 4. En ocasiones, nuestra tendencia por terminar pronto es cortar y pegar indebidamente. 5. También la tablet o el ordenador puede llegar a cansar o aburrir por su excesivo uso, con lo que perderíamos la ventaja más grande, que es la motivación. 6. Y por otro lado, no sabemos ahora mismo sobre la vista y la salud cómo el excesivo uso de esto puede o perjudiciarnos, ya que pasamos muchas horas y desde muy pequeños trabajando con ordenadores, tablet. 7. Por otro lado, no todos los profesores pueden afrontar este reto de igual manera.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Creemos que hoy por hoy tienen más peso las ventajas que los inconvenientes. Será sobre todo labor del profesor orientar y encaminar nuestro trabajo, y nuestra responsabilidad utilizar las nuevas tecnologías correctamente. Muchas gracias por escuchar esta sección de alumnos de secundaria y hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros, chicos, como siempre. Tiger. Damos paso a nuestra sección central, en la que hoy, como hemos dicho, trataremos el tema de la transformación digital, con un poquito de música de cabecera.
No hay lunas que buscar, el cielo está lleno de metal. Estoy sentado escuchando la gente y los telediarios. No hay nada que
Damos las buenas tardes y la bienvenida a nuestro invitado principal hoy, nuestro director general, don José María Prieto. Chema, para todos nosotros. Buenas tardes.
Hola,
Chema.
Buenas tardes a todos.
Muy buenas tardes. Chema, nos gustaría que nos hicieras un recorrido en el tiempo y nos cuentes todos los cambios que se han producido en el colegio en los últimos años, en cuanto a competencia digital, en cuanto a transformación digital.
Bueno, si empezamos del presente para atrás, ¿no? Tenemos aquí a alumnos de cuarto, ¿no? Que se han estrenado este año además con las tablets y que están inmersos en el proyecto digital. Uh-huh. Hay que decir, yo creo que la primera vez que fuimos o empezamos a ser digitales, haciendo el otro día una memoria de lo vivido, decíamos que el 2007 fue cuando el hermano José Luis, que entonces era el director, compró la primera pizarra digital, ¿no? Uh-huh. Que además que la puso en una sala que todos conocíamos como la sala de la pizarra digital. Teniendo ahora pizarras digitales en todas las clases, ¿no? Sin embargo, cuando decimos la sala pizarra digital, todo el mundo sabemos cuál es, ¿no? Porque fue, yo creo, un instrumento que hizo cambiar un poco la visión de la enseñanza, porque no solamente pusimos el dispositivo, uh-huh. sino que se hizo una formación de profesores, ¿os acordáis? Uh-huh. Para ver cómo poder utilizar la pizarra digital en buenas condiciones, qué partido pedagógico se podía sacar. Uh-huh. Yo creo que ahí empezamos a visualizar cómo la tecnología podía hacer que nuestras aulas cambiaran, nuestra pedagogía fuera diferente. Es verdad que teníamos ordenadores hace más tiempo, tenemos ahora informática, pero un poco la incorporación de que lo digital traía otros usos y costumbres en el aula, uh-huh. empieza en ese momento. Luego yo creo que se han ido dando pasos en el colegio. Hay hitos que yo considero que son importantes en la transformación digital. Uno de ellos, que a mí me parece muy importante, fue el acuerdo con Google que logró el TIC, mediante el cual todos los profesores, alumnos, podíamos tener un correo con la extensión SG Online, que en el fondo es un Gmail, pero que eso habilita todas las posibilidades de Google, es decir, que tenemos acceso gracias a ese usuario a todo lo que Google te ofrece, que cada vez te ofrece más cosas. Uh-huh. Te ofrece Hangout para comunicarse, ¿no? Te ofrece YouTube, te ofrece un blog, te ofrece miles de herramientas que están muy al uso en los tiempos de hoy para poder aprender y hacer cosas, ¿no? Por lo tanto, un momento importante es ese, ¿no? Luego también se llevaba tiempo trabajando con diferentes plataformas, por ejemplo, Alexia Familias, ¿no? Alexia es una plataforma que los profesores utilizamos hace mucho tiempo, ¿no? Donde íbamos metiendo las notas de forma digital, pero luego poco a poco ha ido evolucionando y ahora tenemos una plataforma que nos sirve para comunicarnos con las familias. Es verdad que eso también hace cambiar nuestros usos porque extiende un poco nuestra labor más allá del horario uh-huh. normal, ¿no? Porque al final estamos comunicados con las familias y con los alumnos casi 24 horas al día. Lo cual también tiene su desventaja, ¿no? Hay que poner siempre un freno a esas cosas. Pero bueno, ya incluso se da la información a la familia de que las notas se pueden repartir de forma online, aunque mucha gente sigue prefiriendo que lo demos por escrito y las damos por escrito en papel, ¿no? Pero ya tenemos una posibilidad de dar información, incluso las notas, a través de una plataforma.
Y una comunicación inmediata también, ¿no, Chema? De ausencias, de retrasos.
El día a día,
que se quiere
sí.
hacer llegar a la familia, llega sí, de manera...
Sí, en fin. O sea, todo potencialmente está muy bien y si funciona...
Ya, lleva su tiempo.
Todo si funciona correctamente, pues desde luego tiene mucha potencia, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues, también las familias para recibir la notificación tienen que tener la aplicación, consentir a la aplicación que dé esas notificaciones. Es decir, que hay un proceso digital en todo uh-huh. que no es obvio. Porque a veces las cosas por defecto no funcionan. Hay que entrar y configurar las cosas. Y la gente que más ducha en lo digital lo sabe hacer. Y todo el mundo. Pero bueno, lo más importante es, yo creo, de la transformación digital es que tenemos alumnos que son nativos digitales. Nativos digitales significa que han nacido en un tiempo en el cual lo digital cobra peso uh-huh. y aparece en todos los órdenes de la vida. Pero no significa necesariamente que sean gente preparada para lo digital, porque la escuela no les ha preparado. Uh-huh. Hasta este momento no han tenido una formación adecuada, yo creo, en temas digitales. Y ellos por su cuenta realmente, salvo unos cuantos, que antes se le llamaba frikis, ¿no? Ahora a lo mejor ya no tanto, no tienen excesiva preparación. Yo creo que tienen muchas dificultades para poder manejarse con lo digital cuando quieren trabajar con ello. Otras cosas que sepan tener una cuenta de Instagram o subir un vídeo a YouTube, pero bueno, yo creo que eso lo puede hacer todo el mundo, lo puede aprender en una hora que se ponga con ello. Prefiero que hacer cosas realmente importantes en el ámbito digital, yo creo que no es común entre los jóvenes. Si me apuras, era más fácil encontrar antes, hace 20 años, gente con conocimientos informáticos más profundos que lo que lo tienen los chicos ahora, porque lo tienen de una manera directa, ¿no? Entonces no les hace falta indagar demasiado. No me quiero extender, porque si no voy a ser un rollo. Pero otro momento importante es cuando el TIC Santiago, que llegará ahora, nos habló de la nube. Decía, eso que usáis los pendrives, los discos y tal, eso es antiguo. Dice, ahora está la nube. Entonces nos dio la risa porque es la primera vez que veíamos escuchar de la nube. Ahora que todos manejamos la nube, sabemos qué es. Él nos lo dijo como 3 años antes de que le diéramos uso y supiéramos lo que era. Entonces, yo creo que esa Navidad fue motivo de la broma. De la nube.
Y nos dio juego.
Y nos dio juego para meternos con él. Uh-huh. Y bueno, pues también tenemos una estructura digital que está en la nube, que es una estructura donde están todos nuestros documentos, donde está el colegio de forma digital, que está detrás de lo que hacemos. Una nube, un colegio digital al que podemos acceder para obtener cualquier información, para compartir conocimiento, porque al final lo digital te permite, de una manera muy sencilla, compartir conocimiento. Es decir, somos un colegio que aprende y digitalmente podemos compartir ese conocimiento que vamos adquiriendo poco a poco. Ahí también los profesores hemos ido aprendiendo con el tiempo, pues no solamente el uso de herramientas, sino en el cambiar nuestra forma de estar en el aula. Yo creo que, por ejemplo, en cuarto, ¿no? Ahora que tienen las tablets y tenemos aquí alumnos que
ahora
no van a hablar de ello,
van a dar su opinión.
Da unas posibilidades infinitas para poder estar de otra manera y para poder hacer otras cosas que yo creo que son más interesantes y producen un mayor aprendizaje. Yo el otro día con los alumnos de cuarto, ¿no? Grabamos un vídeo sobre logaritmos que consistía en explicar en un vídeo, utilizando una aplicación en la tablet, contar a alguien que no supiera que es un logaritmo, pues cómo es, qué propiedades tiene, algún ejemplo. Y yo me sorprendía en alumnos con dificultades en matemáticas que eran capaces de conectar muy bien con el concepto de logaritmo porque lo estaban haciendo. O sea, cuando tú lo explicas en clase, pues sí, hay gente que lo entiende, pero hay un porcentaje de gente que no te sigue, ¿no? En cambio, cuando los obligas a que ellos elaboren algo para transmitirle a alguien que no sabe, les haces pensar sobre las cosas. Y las preguntas que te hacen cuando quieren contar las cosas es que están entrando en el concepto, están profundizando. Me decía una alumna, vale, entonces, para poder hablar logaritmos, claro, primero tengo que contarle a alguien el tema de la potencia, ¿no? Bueno, pues efectivamente, si te acuerdas, es como yo empecé a hablar de logaritmos, empecé a recordar que era una potencia. Pero eso ha llegado tú no porque te acordabas de lo que dije, porque seguramente no me estabas escuchando, sino porque tú te has dado cuenta que para poder explicar eso te hace falta saber otra cosa.
Necesitaba.
Entonces, se pueden hacer cosas mucho más potentes a nivel de aprendizaje. Eso hace que el rol del profesor también cambie. Es decir, ya no estamos para explicar una hora hablada y que ellos cojan apuntes. Es que eso ya ha pasado a la historia, pero... Pero claro, el uso de la tablet en el aula todavía potencia más que sea las cosas de otra manera. Que hay miles de cosas que se pueden hacer. También se pueden grabar contenidos y ponerlos en tu canal y que los alumnos lo vean y el día siguiente trabajan en el aula, lo que se llama la clase invertida, Flip Classroom. En fin, es que hay miles de cosas que se nos están ocurriendo hacer.
Tenerlo ahí de manera permanente, poder acceder a ello cuando quieras en casa, ¿no? Que me imagino que...
Claro, luego tenemos en cuarto la aplicación de Samsung School, que también cuando la red funcione, estamos en ello y terminará funcionando bien, en breve seguramente, pues poder acceder a la tablet de cada alumno para personalizar el aprendizaje, porque si yo... Cada uno necesita hacer una cosa distinta, le puedo mandar ver una página distinta o hacer un contenido diferente y yo saber lo que están haciendo.
¿Y en qué momento está cada alumno? De una
claro,
manera...
porque un riesgo de la tablet es que la utilicen para jugar, ¿no? Pues eso está claro que inicialmente cuando te da un instrumento de ese tipo, pues al principio pues te nubilas y juegas y tal, ¿no? Es verdad que tenemos un acceso a cada tablet, ¿no? Y hemos restringido el acceso a juegos. Creo que hay alumnos de cuarto que se han enfadado mucho porque les hemos cambiado la posibilidad de jugar, ¿no? Porque al principio, claro, es que había una descarga de juegos enorme, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso de aprendizaje. Ellos tienen que aprender que la tablet pues, es un instrumento de trabajo en el colegio. Uh-huh. En otros ámbitos, pues seguramente no, pero aquí sí, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos aprendiendo y definiendo y poniendo las bases de esta educación en lo digital, porque sí que es verdad que confiamos que en poco tiempo, 2-3 años, pues seamos un colegio absolutamente digital. ¿Significa eso? Que no tenga tanta importancia los dispositivos, porque estarán ahí de una manera natural, nos tenemos que preocupar por ello, y abundaremos más en cuestiones pedagógicas, en cuestiones de aprendizaje, en cosas que realmente es lo que importa en la escuela. Es verdad que de forma paralela se han de trabajar valores, se ha de trabajar la meditación como lo estamos haciendo, se ha de trabajar la convivencia, la mediación. Es decir, que si crecemos solamente en el aspecto digital, no podemos dejar de crecer en los aspectos que engloban a la persona, porque si no, creo que no estaríamos aportando a los alumnos de hoy en día lo que necesitan.
Se crearía un desequilibrio, porque yo creo, Chema, que lo hablaba hoy con un compañero, que este arranque, este empuje, esta con tanta fuerza, esta transformación digital, requiere esa transformación personal, como tú decías, con herramientas como la meditación, la mediación. Yo creo que lleva que de manera conjunta tienen que caminar, porque si no se queda muy descompensado y hay que ir creciendo en la misma medida. Tenemos a los alumnos que van a preguntar en un segundín, pero yo os quería hacer una pregunta antes. Ha dicho Chema que es verdad que la primera piedra, digamos simbólicamente, que se puso fue la primera digital en el año 2007 con el hermano José Luis, al que mandamos desde aquí un fuerte saludo, y a todos los compañeros de los colegios de Cataluña. Yo no sé si recordáis ese momento, porque claro, 2007 estabais aproximadamente en primero de primaria. Hace 9 años, quitamos los 4 de la ESO, 5 de primaria, estabais como en primero. ¿Tenéis algún recuerdo de ese momento en el que de repente alguien os dice, vamos a la pizarra digital?
Sí, sí. ¿Sí? Ir a la pizarra digital era la forma de salir de la rutina. Básicamente todos los profesores lo utilizaban cuando podían. Había muchos problemas, yo recuerdo, para reservar la sala. ¿Sí? Muchos días que teníamos nosotros previsto para ir, al final no íbamos. Pero sí, era una alegría para nosotros y era otra forma de aprender distinta. Que eso es muy importante, no perder la motivación. Y la motivación nos la da romper la rutina. Entonces, sí, la pizarra digital fue una aportación importante.
¿Y lo recordáis? ¿Lo recordáis vosotros, Andrea, Aarón?
Yo comparto lo mismo que ha dicho David, pero también a los años siguientes, cuando hicieron la sala de ordenadores, cuando decíamos vamos a los ordenadores, nos quedamos como, oh, es como una cosa nueva para nosotros. Y era como lo que ha dicho, salir de la rutina, hacer cosas nuevas, aprender de forma diferente.
Bueno, y entonces ahora el hecho de tener tablets en el aula, ¿qué? ¿Qué opinión tenéis de eso? Porque también ha roto la rutina, ¿o no?
Sí, sí. Tablets en el aula. Ha sido una aportación muy grande ahora mismo. Hemos innovado mucho en este colegio con lo de las tablets. No creo que haya muchos colegios en la zona que las utilicen. Para mí ha sido una aportación positiva porque nos va a servir de mucho. Es verdad que si no estamos preparados para controlar las herramientas digitales, no vamos a llegar a mucho en el futuro. Necesitamos la informática. Y sí, es verdad lo de los juegos, que ahora lo están intentando restringir. Muchos alumnos se bajan juegos, cada uno independientemente de lo que haga en sus casas, que no se distraigan en el aula, es la labor del colegio. Pero sí, las tablets han sido una herramienta muy útil. Es una gran fuente de información, un portal a internet. Es algo que necesitamos. Y que nos facilita mucho el aprendizaje. Y realmente puede resultar una motivación para mucha gente tener una tablet. Gente que se distraía con un libro atendiendo al profesor, con una tablet pueden encontrar esa motivación que necesitaban. Y luego también es verdad que la gente asocia mucho la clase moderna, aquí en 2016, a tener utensilios digitales en clase. No es solo eso, también el profesor tiene que encontrar nuevos métodos de enseñanza.
ahora mismo está comenzando a no ser eficaz el método de enseñanza clásico y hay que buscar nuevos medios para enseñar a las nuevas generaciones que son nativos de la tecnología. Entonces,
es un cambio muy importante de chip, de mentalidad, es decir, el rol que desempeñaba el alumno y el que desempeñaba tradicionalmente el profesor. ¿Eso lo habéis percibido, Andrea? ¿Eso se palpa en las clases, que el profesor ya no entra al aula con la misma visión de lo que era enseñar, que era volcar, un poco echaros encima, ¿no? Vosotros recipientes vacíos y el profesor allí echando cositas? Eso ha cambiado, evidentemente, porque os habéis convertido en absolutos protagonistas. ¿Eso lo vivís así?
Sí, yo creo que, bueno, lo que ha dicho David, creo que cuando antes entraba un profesor, pues era como lo que ha dicho, la rutina, dar temario, subrayar, leer, y ahora es como, venga, vamos a hacer ejercicios online, o que te da más juego a la hora de las clases, y eso, pues, es lo que ha dicho, es que rompe con la rutina y eso siempre hace que nos motivemos más. Y creo que hay una cosa que siempre nos dice Antonio, nuestro profesor de filosofía, que es, dice, antes en los libros os preguntábamos una cosa y nos decíais, no lo sé. Ahora no podemos decir eso, ahora tenemos las tablet, ahora tenemos que decir, espera, lo busco. Entonces eso... te da mucho juego a la hora de resolver dudas y que ya no dependemos tanto del profesor de tener que preguntarle todo el rato, sino que también tenemos una herramienta nueva que nos ayuda.
Muy bien. Acaba de incorporarse a nuestra mesa Santiago.
El hombre más importante del colegio.
El más importante, porque tenemos al visionario, pero luego tenemos al que ha llevado a la práctica todo lo que Chema en su día dijo, esto se ve, vamos a ir por aquí. Pero Santi ha ido ahí poquito a poco haciendo un trabajo impresionante que te queremos
Santi
agradecer.
Santi también ha mirado, lo de la nube. También,
bueno, es verdad, lo de la nube lo vio él. La nube la vio Santi.
Santi también visiona.
Vio llegar la nube.
Igual solo veía eso, pero...
No. Pero Santi, tú has sido un poco las manos, ¿no? El que has puesto en práctica todo eso que había que materializar.
Bueno, yo solo no.
Bueno, con ayudar, más gente, sí. Pero que tú eres el coordinador, digamos, sí. De todo este proyecto, que es impresionante. Los chicos os van a preguntar. No sé si ya queréis lanzarles alguna pregunta o le dejamos. Vais a pensar muy bien. Santi, cuéntanos tú, porque ya Chema nos ha hecho un poquito un recorrido desde 2007, cuando el hermano José Luis coloca la primera pizarra digital, y ya ahí empieza, bueno, pues una carrera, ¿no? Que estamos todos ahí en esa carrera de fondo. Cuéntanos tú cómo lo has vivido, porque ha habido que hacer muchas cosas, planificar mucho, poco a poco. A veces nos impacientamos, hablo a lo mejor de los profesores, los chicos también me decían antes, Mari Carmen, es que falla mucho internet. Yo les digo, bueno, pues tenemos que trabajar con eso, es decir, que puede fallar y tenemos que tener el recurso para poder seguir adelante, ¿no? Cuéntanos con qué dificultades te has encontrado, siempre en positivo, porque aquí siempre en la radio positivo. Somos muy positivos y todo proceso tiene sus dificultades, pero siempre porque estamos en muy buen momento en positivo.
Pues siempre en positivo. Bueno, el proyecto es un proyecto muy grande, yo diría que descomunal, entonces, claro, a veces pasan cosas que requieren un tiempo para solucionar y la vida hoy en día va muy rápido, entonces queremos que esté para antes de ayer. Y a veces lo que falta es esa paciencia, que yo lo entiendo. Lo que pasa es que hay que ir resolviendo poco a poco, porque es un proyecto, lo que digo, muy grande. Es como una, hay más cosas de las que se ven. Yo lo que he visto fue, y lo que más me acuerdo es un día que me dijo Chema, aquí al final se resuelven cosas personales. Y entonces, más que técnicamente, a mí lo que más me ha ayudado... a resolver problemas o situaciones que han sucedido es al final pues tratar con las personas, uh-huh. Tanto alumnos, que a veces tienes que ir de uno en uno o en grupos reducidos o todo el grupo, como el personal del colegio, profesores, administración, el director, incluso con todo el mundo, personal de otras empresas para solucionar estos problemas, ¿no? El problema de a veces falla internet, bueno, pues detrás de eso no es un, ni soy yo tocando una tecla, a lo mejor es alguien de otra empresa que tiene que tocar una tecla y bueno, pues al final tienes que hablar con él. Es una relación muy humana. Entonces, yo el abordaje que hago o lo que más me ha influido es pues entender que un poco que tienes que tratar con personas para hacer que el proyecto avance. y yo creo que en ese camino estamos.
Porque Santi, después de San Luis María Griñón de Montfort, yo creo que el más conocido en el colegio eres tú.
No
sí,
creo.
Sí, todas las familias sí, te conocen, sí, tú sí, llegas sí, al hall, sí. Perdona, Santi, ¿puedo bajar al despacho de Santi? Que dices, ¿y saben también?
Una vez que estaba contigo, decía la familia, ¿quién es ese que está al lado de Santi?
Los chicos ya, llegas a clase, no, me ha dicho Santi que baje el jueves, no, es cierto. Tú antes eras profesor de la ESO, los chicos te conocían cuando llegaban a educación secundaria, pero es que ahora te conocen todos los niños de primaria. Eres claro, además, Dios, porque no me falta la licencia, tengo que bajar a hablar con Santi. Y las familias también, quiero decir que has llegado a ser, pues eso, después de San Luis María, eres tú.
Es una visión interesante.
Es un poco lo que estabas diciendo tú, ¿no? Todas las relaciones personales que estás teniendo. Yo imagino que ya conoces a toda la comunidad educativa.
Sí, lo que pasa es que el tema es que cuando hoy he visto a mis padres y cuando he estado con ellos, mi madre no me reconocía.
Te iba a decir.
Se ha producido el efecto inverso, ¿no? Que en casa ya no me reconocen. Dicen, este que entra por la puerta, ¿quién es?
¿Quién
y aquí
es?
En cambio, bueno.
Sí.
Sí, bueno, me conocen porque quizás ha habido una gran dependencia de las cosas que yo he tenido que desarrollar y, bueno, pues parte del trabajo que se está haciendo ahora es diversificar, digamos, en descentralizar, que todo dependa de mí, porque como es tan grande el proyecto, entonces estamos ya, somos equipos, ¿no?, de trabajo y bueno, pues parte de un proyecto secreto que hay por ahí, pues es un poco que todos participemos, incluidos los alumnos, aquí no se salva nadie,
claro.
En que esto avance y avance a grandes pasos.
Claro. Yo creo que también muy importante, Santi, en este gran proyecto es la información. Quiero decir con esto, lo que tú comentabas hace un momento. No somos conscientes, los que estamos ajenos, los que estamos fuera, de la magnitud del proyecto y todo lo que tiene que, lo que conlleva cualquier paso. Porque yo, por ejemplo, que he estado con Esther en secretaría, desde aquí le mandamos también un fuerte saludo y el trabajo que está haciendo, por supuesto, puesto un reconocimiento absoluto porque es infinito. Por ejemplo, con Alexia, cuando se acercan las familias a pedir la contraseña, el usuario, ella les remite un correo electrónico, tiene que responder a esos correos, pero ya no solo es que responde, es que a la mínima incidencia la vuelven a preguntar, ¿no? Pero es que ahora me meto y resulta que cuando me... Quiero decir que todo lleva un trabajo que desde fuera a lo mejor y desde la ignorancia desconocemos. Entonces, el estar informados y saber pues que hay que estar tranquilos, pacientes, como les decía yo antes a ellos, bueno, pues chicos, si un día falla internet, es importante, ¿no?
Sí, yo creo que la casuística digital es infinita. Uh-huh. O sea, así como decíamos cuando fuimos al SIMO, nos invitó Samsung a que fuéramos a hacer una ponencia de transformación digital en su stand. Una de las cosas que decíamos es pasar de la situación de orden al caos, que esto era una creación inversa, ¿no? La creación se dice que de una situación de desorden, ¿no?, pues Dios genera en 7 días una situación ordenada, ¿no?, la creación. Pues aquí hemos pasado a una situación totalmente ordenada, porque los colegios concertados religiosos en especial son colegios muy bien ordenados, muy bien organizados, de mucho tiempo, a una situación de caos. Uh-huh. Caos gobernable, porque la física, hay una física del caos, ¿a que sí, Santi?, que ordena el caos. Pero al final es una situación donde se producen miles de casos, miles de casuísticas que tienes que atender, porque todas son importantes, que antes no surgían y que además no puedes predecir. Mm. Porque hay cosas que te puedes imaginar que van a pasar,
pero otras son imposibles.
Entonces se te multiplica la casuística. Es decir, antes, con la venta de libros, por ejemplo, pues bueno, había 3 cosas que te podían pasar. Ahora con la incorporación de las tablets, las licencias, los programas que utilizamos y tal, multiplicar eso por 100 o por 1000. Incluso antes el sistema de préstamo de libros, ¿cómo hacemos eso en el caso de préstamo de tablets? Porque es verdad que hay familias con muy mala situación económica, objetivamente, que se pueden comprobar, a las que hay que atender. Es un problema que también tenemos que resolver, pues hemos planteado un sistema de préstamo, pero eso hace también que las tablets a veces no sean estrictamente la misma, porque año a año van cambiando también. Entonces, bueno, pues eso es una casuística complicada de atender y muchas veces que requiere mucho tiempo. Nos hemos tirado septiembre y octubre prácticamente tratando de resolver todos los casos. Es una cosa complicadísima. El inicio del curso se complica enormemente. Seguramente es una cuestión circunstancial. Cuando pasen los años y esté rodado, pues la casuística disminuirá un poco. Pero es verdad que no es una opción cómoda. Decimos, la transformación digital no es nada cómodo. O sea, lo hacemos porque creemos en ello y creemos que al final es una cosa buena para nuestros alumnos. Uh-huh. Pero desde luego no nos aporta nada más como centro. Ni hay aporte económico, porque al contrario, económicamente no es una inversión, porque hay que cambiar equipos, hay que poner cable por todo el colegio, hay que comprar antenas, tal, que eso no te lo financia nadie. Hay que comprar también para guardar las tablets, tampoco te lo financia nadie. Hay que controlar el acceso a internet con sistemas y aumentar la conectividad, en fin, cosas que no paga nadie. Uh-huh. Es decir, que la inversión, desde luego, es como invertir en un campo de perejil, ¿no? Pues es que al final, ¿qué vas a vender de ahí, no? Entonces, en fin, no es una inversión económica. Es decir, no hay que plantearlo desde ese punto de vista. Lo hacemos porque creemos que es bueno para nuestros alumnos. Uh-huh. Creemos que hay otra manera de aprender. Creemos que tenemos que educar a los alumnos en el medio en el que están, que es el medio digital. Creemos que es importante para ellos. Y eso es lo que nos mueve, nada más.
Aunque al no principio si resulte costoso, ¿no, Santi? Cuéntanos, Santi, un poquito cómo ha sido el principio de curso, porque sitúanos ya en qué nivel, en cuanto, por ejemplo, a incorporación de tablets en las aulas estamos, cuántos cursos han incorporado, qué volumen de alumnado es decir, que todo eso, lo que decía Chema, cómodo, desde luego, no es.
Bueno, para mí el curso todavía no ha terminado de empezar, pero bueno, estamos ya, yo creo que terminando de empezar ahora. Pues sí, hay un volumen alto, ¿no? Pues tablets hay en quinto y sexto de primaria, cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato. En total hago cálculos de vez en cuando porque me los piden, no sé si hay 400 tablets o más, sin contar pues las de los profesores. Entonces es un volumen que hay que gestionar de alguna forma y es complicado. Y se está haciendo, es un volumen grande y bueno, yo creo que es lo que decía Chema, hay una inversión que no es en los alumnos, porque esto al final, yo sí es verdad que la educación me metí por hacer una sociedad mejor y todas las cosas que hago todos los días realmente es por ellos, porque si no, chicos, no estaría aquí. O sea, a lo mejor no doy si doy clase también, pero cuando no estoy dando clase, o sea, el foco lo tengo en los alumnos.
¿Estás
completamente
trabajando?
Estoy trabajando para ellos, para que puedan aprender de otra forma, mejor. Y es que es todos los días, ese es el foco principal.
Uh-huh. Es el motor.
Luego, sí. Luego también, antes de que ellos pregunten,
sí, a ver qué es quien pregunta.
Es verdad que Santi es una figura primordial, ¿no?, en el colegio. Y el equipo directivo, no yo solamente, no solamente el equipo directivo, podemos tener cierta visión de lo que es bueno, pero es verdad que hay muchos profes que están haciendo cosas muy importantes en el aula, uh-huh, con las tecnologías, profesores que están en infantil, en primaria, en secundaria, en bachillerato. No nombro a nadie para que nadie se sienta mal, pero es verdad que hay gente que está haciendo cosas de un nivel enorme, es decir, que muy por encima a lo mejor de las previsiones que podamos tener o incluso del recorrido que queramos seguir. Hay gente muy, 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 muy involucrada haciendo cosas muy bonitas y muy interesantes. Y ahora te dejo que preguntes a los alumnos que nos pongan un...
Vamos a poner una cuña que hace un par de años nos grabó también un alumno que le encanta, no era nueva tecnología o dentro del ámbito digital, pero sí que era algo también innovador porque le gustaba mucho el rap y nos hizo una cuña diferente. Y vamos a escuchar esa cuña que nos hizo Javi en su día y ahora preguntáis vosotros, ¿os parece? Vamos a ello.
Sonido supremo, hacemos a mano el tiempo. No son voces, solo es magia, no es un don, sino constancia. Música y noticias. Del estudio al barrio, aquí solo sonrisas. Radio San Gabriel en alza, programa tras programa. Oírnos desde casa, ya. Yeah. Oírnos desde casa.
Seguimos en directo. Me había quitado los cascos, no me había dado cuenta que estamos ya en antena. Aaron, cuando quieras, nos haces la pregunta que tienes preparada.
Yo os quería preguntar que qué fue lo que os impulsó para llevar a cabo este proyecto de las tablets.
La primera tablet que yo tuve. Yo, no sé, tuve la inmensa fortuna, aunque a mí me gusta mucho la tecnología porque siempre veo las posibilidades que tiene. Pero alguien me regaló un iPad por una razón y el encuentro con ese dispositivo hace muchos años, de los primeros iPads que salieron, enseguida pensé en la educación. Digo, esto tiene una potencia enorme para meterlo en el aula. Es que se pueden hacer miles de cosas. Es que la tablet puedes leer un libro perfectamente, puedes sacar fotos para analizar lo que sea, puedes hacer vídeo, puedes grabar, puedes, digo, es que, y tienes acceso a internet. Con lo cual yo dije, esto en el aula, esto es la caña. O sea, esto si se metiera en el aula algún día, y aparte digo, es mejor que un ordenador, en mi opinión, porque aquí hay gente que puede opinar diferente que yo, y yo he escuchado a gente con otras opiniones, ¿no? el ordenador, vale, es un instrumento de trabajo seguramente más potente que la tablet. Ya no, porque el iPad Pro es tan potente como el ordenador. Pero bueno, eso llegará a las aulas, ¿no? El iPad Pro o algo parecido en Samsung, que es lo que nosotros tenemos, ¿no? Necesitas un ordenador en casa también, seguramente, pues bueno, ya lo tienes, pero es que en el aula la tablet es un instrumento muy manejable, se puede ir de pie con ella, se puede andar al patio a hacer lo que sea, se puede uno levantar al darle a enseñarle no sé qué, es decir, que es un instrumento mucho más versátil que un ordenador. Entonces yo creo que es un instrumento muy potente. Y de alguna manera, el uso de la tablet en el aula va a hacer que los profes cambiemos necesariamente nuestra forma de dar las clases, porque de forma teórica podemos estar todos de acuerdo que el profesor en el aula tiene otro rol distinto del que tenía. Podemos decir, si es que ya las charlas que damos de una hora no se escucha a nadie, ni nosotros mismos, a nosotros cuando las damos, ¿no? Pero bueno, yo llego al aula y doy clase y ya está, y va funcionando porque los alumnos están callados y las cosas pues también no me dan guerra, ¿no? Y luego estudian para los exámenes y aprueban. Pero con una tablet no puedes hacer eso. Uh-huh. Es que no, el dispositivo ya te hace ver que eso no es posible. Por lo menos el profesor tendrá la prevención de decir, bueno, pues a ver, vamos a leer juntos el PDF que os he puesto, ¿no? Y vamos a ir subrayando los puntos, ya empezamos ahí a utilizar instrumentos digitales, uh-huh. Incluso vamos a comentar esta imagen que aparece aquí, la podemos con un lápiz subrayar las partes importantes, ya estamos trabajando de otra manera, ¿no? El dispositivo indica eso. Y bueno, y en lugar de hacer deberes, vais a ver este vídeo y mañana en clase vamos a trabajar sobre este particular. Es decir, que el dispositivo ya introduce metodologías, ¿vale? Eso está muy abierto y muy creativo, ¿no? Las cosas que se pueden hacer, que hace que el rol del profe cambie. Entonces, es un instrumento potente. Y yo creo que es un instrumento de aprendizaje muy potente.
Yo estoy de acuerdo, Chema, pero me viene una pregunta para ti y para Santi. ¿Puede llegar un momento en el que no estemos preparados si por cualquier circunstancia esta herramienta tuviera que dejar de utilizarse, incluso puntualmente? Imaginaos un día que nos quedamos sin luz, sin internet, que algo se bloquea, que podríamos subsistir. Os planteo esto porque me ha pasado hace dos fines de semana algo muy curioso. Me dejé el móvil en casa, me iba de viaje, tenía que contactar con la gente con la que había quedado, donde, o sea, me dio un ataque de pánico en el metro. Además, yo veía a todo el mundo con sus móviles en el metro y yo decía, necesito que alguien me deje uno para poderme poner en contacto. A todo esto no me sabía nada más que un móvil de una persona que no tenía nada que ver con mi historia. Quiero decir, hubo un momento en el que me llegué a cuestionar, porque claro, yo salí fuera, no había teléfonos públicos, no había ningún teléfono público, yo no encontré ninguno en la zona de Moncloa, no hay ya ni en bares, ni no hay cabinas. Solo me podían dejar, si alguien era muy amable y yo, claro, lo pedía como pudiera, me podían dejar un móvil y recordar, si recordaba que recordaba uno, un otro móvil para entrar en contacto. Quiero decir, estamos preparados para si en un momento esto falla. Es una herramienta que deberíamos manejarnos sin ella. Seguir adelante.
Igual yo no debería
pánico,
contestar.
Pánico, pánico digital.
A ver, yo creo que a día de hoy, momento de ahora y sí, en esta sala, yo diría que no. Lo que pasa es que esto es muy grande y quizás es algo que hay que preparar. O sea, es tan grande que en eso tendremos que pensar también. O sea, hoy estamos en el punto de vista, yo diría, de que todo va a ir bien, pero es algo que hay que pensar también. Bueno, ¿qué pasa si una semana, yo qué sé, pues hay un colapso y tal? Pues tendremos que tener esas herramientas. Que a lo mejor es un poco volver al pasado, digamos, pero que no hay que olvidarse de él, entonces está ahí. O sea, tenemos biblioteca en el colegio, los niños tienen cuadernos,
eso es,
tienen
a eso
bolis.
Me refiero.
A lo
eso
mejor
es.
El profesor tiene que hacer un cambio de chip y decir, bueno, pues esta semana no tenemos conexión o no hay electricidad, pues yo creo que recursos tenemos.
Pero no me paralizo, eso es a lo que me refería, es decir,
no,
que seguimos,
que no.
Es volver para atrás, efectivamente, es como si tenemos que hacer mayonesa pues batiendo con la cuchara en lugar de utilizar la batidora, ¿no? Que ya normalmente la utilizamos, pero el poder recurrir a algo que efectivamente me dé el mismo resultado, porque claro, si te encuentras con que se paraliza eso y no tienes la posibilidad de seguir actuando, pues claro, es un poco...
Yo creo que eso apela a lo que realmente somos, que somos profesores, ¿no? Que no lo creemos y que podemos hacerlo en cualquier circunstancia.
Eso es.
Yo creo que un profesor tiene que estar capacitado para entrar al aula y pase lo que pase, que los alumnos aprendan lo que tú quieres que aprendan. Tú puedes llevar un vídeo y puede no funcionar YouTube. Puedes llevar unos ejercicios en Samsung School y no funcionar la aplicación. Vale, vale. Punto número uno, no pasa nada. Punto número uno, no pasa nada. Punto número tres, pues hacer las cosas de otra manera. Porque yo creo que el maestro está por encima de los instrumentos.
Eso es.
Y que al final uno tiene que ser capaz de comunicar con la gente que tenga delante por el medio que sea. El asunto es que es verdad que ese pánico digital sucede. Que a veces los profesores lo fían todo a una carta, o lo fiamos todo a una carta, porque creemos que es la mejor de las cartas, que va a producir un aprendizaje milagroso, y resulta que no funciona. Entonces, a veces nos colapsamos. Eso también, también pasa. Pero bueno, lo que dice Santi, pues es que tenemos que preparar para esa situación. Es decir, tenemos que pensar siempre en el plan B, pero no como...
No como vuelta atrás. No como vuelta atrás.
Sí, no como vuelta atrás, ni mucho menos, sí. Y no como algo circunstancial, sino ir siempre sabiendo las posibilidades que uno tiene y elegir la que se pueda hacer. Y una posibilidad normalizada es pues que te fallen las cosas. ¿Qué ocurre? Que no nos aprendemos los móviles, ¿no? Porque los móviles los guardamos directamente y no aprendemos ningún móvil. Pues es que a lo mejor alguno deberíamos... Claro. O sea, una medida de seguridad mínima sería, sí, pues mira, tres móviles te tienes que saber.
Sí.
Porque en el caso de que pierdas tu dispositivo, pues tienes que llamar a alguien, ¿no? Entonces, con tres a lo mejor es suficiente, porque ya vas tirando del hilo y llegas a... Pero tres tienes que saber, pues sería una medida de seguridad, ¿no?
Sí.
Al menos aprendes de tres móviles, no más, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también están suscitándose en la reflexión que hacemos sobre la utilización de lo digital. Tenemos un grupo clandestino, como dice Santiago, en el que estamos reflexionando sobre esto y queremos transmitir una serie de cosas que vemos que son necesarias, que además dentro de poco se verán en el cole.
Muy bien, perfecto.
Sobre la implicación que tiene lo digital y el uso en concreto de la tablet también. Entonces estamos viendo algunas cosas y algunas decisiones que hay que ir tomando para hacer ese instrumento mucho más eficaz. Sí, Santi.
Muy bien, chicos, ¿tenéis alguna pregunta? Última pregunta y cerramos la sección. Dime.
¿Hasta dónde queréis llegar con esto de las tablets? ¿Queréis incluirla en todos los cursos a largo plazo o qué vais a hacer? ¿O vais a meter la tablet en quinto y retirarla en sexto? O... ¿Tenéis?
Claro, esto ya lo decimos, ya lo anunciamos y luego ya no nos podemos ver atrás, ¿no? Pero, a ver, la lógica del uso de las tablets... Lo de las tablets es un elemento de lo digital, pero no es lo digital, ¿eh? Es una parte. Puede que sea importante de inicio, seguramente que luego no lo será. Pero, hombre, hay tablets en quinto y en sexto, la lógica es que lo de sexto pasen a primero de la ESO con la tablet. ¿Y por qué mantener luego segundo y tercero sin tablets y cuarto ya las tiene? Es absurdo, ¿no? El año que viene la lógica es que toda la secundaria tenga tablets, sería lo suyo, ¿no? ¿Por qué no bajar de quinto a las tablets? Bueno, ahí hay razones a lo mejor pedagógicas que tenemos que analizar con los profesores, razones también de lectoescritura, de cosas que tenemos que valorar. Ahora bien, sí que es verdad que vamos a adquirir un carro con tablets para poder utilizarlas tanto en infantil como en primero, segundo, tercero y cuarto de primaria. Es decir, que no sean las tablets de los alumnos, pero sí que puedan contar con ese dispositivo en el aula. De manera, pues a lo mejor elegimos un carro, dos carros, depende, para irlo llevando de clase en clase. Yo estoy convencido de que cuando los profes empiecen a trabajar con la tablet y vean sus posibilidades, es una cosa que engancha mucho, porque ves y dices, joder, es que esto es potencialmente enorme. Mira, lo de Samsung School nos van a ofrecer una cosa que se ha ideado para infantil, que ellos llaman Infantium. Yo voy a hablar desconociendo todavía el producto, porque todavía no nos lo han enseñado, ¿no? Pero parece ser que es una aplicación elaborada en la Universidad de Barcelona, algo así, nos han dicho, que consiste en que los niños jugando con determinados juegos, el software lo que va haciendo es midiendo las inteligencias de los niños, de tal manera que se va viendo a qué inteligencia puntúa mejor, la artística o la matemática o la lingüística, es decir, las diferentes inteligencias, ese juego va haciendo un perfil del alumno, de tal manera que se pueda trabajar con él, reforzando a lo mejor aquellas cosas que necesita o potenciando todavía más las que tienen. Eso es una cosa que se va haciendo, un perfil que se va construyendo simplemente jugando los niños y eligiendo determinados juegos. Entonces es una aplicación que nos van a enseñar para infantil, que todavía no hemos visto, pero imaginaros para niños que tienen necesidades educativas especiales, pues esa forma de actuar con las tablets puede servir para un diagnóstico temprano y para poder seguir la pista de ese niño en toda la trayectoria que hay en el colegio. Entonces, yo creo que es un instrumento que se puede ir introduciendo en otras etapas, pero lo que de momento empezaremos seguramente será el año que viene con toda la secundaria. ¿por qué no las metimos todas de golpe? ¿Por qué no dijimos el primer año, venga, todo el colegio con tablets? Porque también creemos que es una locura, que lo que hay que hacer es ir escalando las cosas poco a poco. Es verdad que hemos tenido dificultades. Cuando se pusieron en primer bachillerato tuvieron muchas dificultades. Bueno, las fuimos resolviendo. Se puso segundo, pues hubo dificultades, segundo y quinto de primaria. La resolvimos. Este año que ha entrado quinto y sexto y cuarto de la ESO, pues estamos todavía con dificultades. Pero yo creo que en 2 semanas las tendremos totalmente resueltas. Yo creo que estamos haciendo algo sostenible, algo uh-huh. que podemos hacer. Yo conozco centros que han puesto las tablets desde abajo hasta arriba, todo el colegio, y las han tenido que quitar. Uh-huh. Porque no funcionaba nada, porque el modelo era un modelo que no lo manejaban bien. Entonces, yo creo que estamos haciendo las cosas con el tiempo adecuado. A nosotros nos parece a veces que es un tiempo demasiado corto y a veces creemos que nos sobrepasa el trabajo y la uh-huh. casuística, hasta que os decía. Pero estamos teniendo cuidado de hacerlo un modelo escalable, o sea, que se pueda ir sosteniendo, ¿no, Santi? Aunque Santi está desesperado unas veces, lógicamente, ¿no? Pero bueno, que no sé, esa no está puesta. No sé si contesta tu pregunta. Tu pregunta es, ¿el año que viene van a tener tablet de segundo y tercero? La idea es que sí, la idea es que sí. De todas maneras, también os digo una cosa, siempre que hemos, y ya no me enrollo más, siempre que hemos intentado poner tablets en algún grupo, hemos hablado con las familias, ¿eh? Y además siempre hemos hecho una propuesta abierta. Les hemos dicho, a ver, nosotros confiamos en esto, creemos que con este sistema se pueden hacer estas cosas. Esto va a costar esto. ¿Queréis o no queréis? Fue una discusión que hablamos en el uh-huh. equipo directivo. ¿Lo planteamos como algo cerrado porque lo vemos o dejamos que las familias elijan? Y dijimos, bueno, vamos a dejar que las familias elijan. Les contamos las cosas con la pasión que nos origina esto, pero que ellas elijan. Entonces, tanto cuando lo planteamos en cuarto de la ESO para bachillerato, como cuando lo hicimos en cuarto de la ESO este año, o como no, cuando lo hicimos en quinto y sexto, hemos hablado con las familias, siempre primero. Y deciros que un 90% de las familias en los test que hicimos eran favorables al proyecto. Había un 10% que no, que no lo veían, que no querían, por razones económicas, por otro tipo de razones. Pero un porcentaje enorme de las familias han querido. Entonces, bueno, yo creo que ahí también es importante contar con la opinión de las familias, ¿no?
Muchísimas gracias por toda la información, por vuestra entrevista. Muchas gracias por mirar al cielo, Santi, por ver la nube que llegaba. Cerramos así la sección principal y cuando quieras, Edu, con un poquito de música, damos paso a la siguiente sección desde la cabaña.
Estoy sentado escuchando las olas, los contrabandistas. No hay lunas que buscar, el cielo está lleno de metal. Estoy sentado escuchando la gente y los telediarios.
Muy buenas tardes para los que ya habéis comido, queridos radio oyentes de Radio San Gabriel. Pues hoy desde la cabaña, también siguiendo con vuestro mensaje, que estáis hablando del tema digital, de la transformación digital, y la verdad es que efectivamente es una gran transformación, como mejor título no habéis podido poner al programa. Os estoy escuchando todas las semanas y una vez más mi más sincera enhorabuena, mi reconocimiento y mi admiración. De verdad que sois increíbles. Edu, muchísimas gracias siempre por estar tan pendiente de que todo salga con esa perfección para que todos nos podamos comunicar y escuchar. Enhorabuena a todos el equipo de alumnos que, como siempre en la radio, en Radio San Gabriel, somos todos compañeros y eso es impresionante. Y también, por supuesto, enhorabuena con muchísimo cariño a la voz femenina y dulce de Maika. Transformación digital. Pues sé que Chema está por allí. También le mando un abrazo a mi gran... Ya, qué gusto, que ahora no es mi jefe, por lo menos en este paréntesis. Y os puedo decir que la persona que está en el estudio es un ángel y se le identifica por muchas cosas. Y os puedo decir que el colegio está donde está, a ese equipo directivo tan maravilloso, y no quiero hacer la pelota, pero es como es, y a la presencia de este ángel. Un abrazo, Chem. Transformación digital. Vamos a ver, yo al principio tenía grandes resistencias a todo lo digital, pero vamos a recordar que gracias a esa transformación digital nos comunicamos todos los miércoles. Gracias a esa transformación digital hemos tenido en nuestra página web esa grandísima cantidad de oyentes de todo el planeta. Gracias a esa transformación digital nos escuchamos sin que haya distancias. Por lo tanto, ¿cómo no? ¿Cómo no vamos a estar en esa transformación digital? Porque está ayudando a unirnos, a unir nuestros corazones. Por lo tanto, bienvenida sea. La clave es, todos la sabemos, un uso adecuado, ético y formativo de esa extraordinaria herramienta como es todo lo digital. No olvidemos, y eso lo tenemos que tener muy claro en el ambiente educativo, en todos los ambientes, que son herramientas, son medios, no son fines en sí mismos, son medios para un fin infinitamente más superior, más profundo, que es lo educativo, que es lo formativo. Nunca va a sustituir a ese fin. Por lo tanto, siempre que tengamos eso como en nuestro orden de prioridades y en nuestro orden de funcionamiento, será genial. Esto es como cuando se descubrió el fuego. Pues mientras que no se utilizara para hacer incendios, pues genial. Y se utilizó para calentarse. Y lo mismo, como muy bien ha utilizado Chema en muchos casos, ni más ni menos que el uso del bolígrafo, ¿no? ¿Para qué seguir utilizando la pluma? Pues en este caso, si la tecnología se ha puesto a nuestra disposición, a nuestro servicio, para facilitarnos y sobre todo, pues para amarnos, ni más ni menos, adelante. Pero no olvidemos que es un medio, no un fin en sí mismo. Con muchísimo cariño, como siempre, os echo de menos, os admiro, os quiero. Gaby, desde la cabaña.
Vamos a dar paso a nuestra última sección. Muy buenas tardes, Belén Carrascal. ¿Qué tal estás?
Muy bien.
Belén, vamos a empezar con tu musiquita de fondo, esa sección tan maravillosa que todos los miércoles nos traes, que son tus Belencomendaciones. Escuchamos un poquito de música, Belén, y empiezas.
Hola. Hoy os voy a hablar del Rey León, del musical que conmueve al mundo. Gracias al genio de su directora, Julie Trainor, el género musical da un paso adelante, con su sorprendente y colorida puesta en escena, El Rey León. Transporta al espectador al exótico africano con evocadoras músicas y un punto en el diseño artístico que a nadie deja indiferente. El Rey León es un musical excepcional, fruto de la unión de reconocidos talentos musicales y teatrales a nivel mundial y de la fusión de las más sofisticadas disciplinas de las artes escénicas africanas, occidentales y asiáticas, visto por 80 millones de espectadores y ganador de 70 premios. Este increíble musical, con más de 19 años sobre los escenarios, cuenta con las canciones de Elton John. Un espectáculo único cargado de valores familiares que demuestra la vinculación de cada uno de nosotros con nuestras raíces. Además, un canto al respeto y al amor por la naturaleza. Podréis ir a ver este espectáculo en el Teatro Lope de Vega, Gran Vía 57, y las entradas están a la venta hasta el 15 de enero.
Muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias, compañeros Andrea, Aarón, David, Iván Naranjo, que está al otro lado. Hemos terminado justitos en tiempo, siempre vamos un poco correteando por todo el colegio, porque ya sabéis que hay profesores. Eduardo San José es profesor de música y de naturales y sociales en primaria, y ahora sube a su clase, es decir, que todo esto va medido contra reloj. No nos queremos despedir sin recordaros, por favor, orejas bien abiertas, todos bien atentos, que el próximo martes, día 8 de noviembre, cumplimos 5 años, 5 añazos del primer programa de radio, aquel 8 del 11 del 2011. Haremos un programa especial en el que nos encontraremos todos los que estabais en aquel primer programa, los que han ido apareciendo y los que estamos aquí ahora en el momento actual. Haremos una gran fiesta, compartiremos un buen desayuno y pasaremos un buen rato. No te lo puedes perder. Contamos contigo el próximo martes 8 de noviembre de 9 y cuarto a 10 y cuarto, 10 y media aproximadamente de la mañana. ¡Sed muy felices!